cuido, si necesita cumplir con otras tareas de su, ¿verdad?, sus responsabilidades personales, pues es una reflexión que tenemos que empezar a hacer ambos, ¿verdad?, los hombres y las mujeres, porque no porque sea hombre, simplemente, ¿verdad?, porque por ser hombre voy a poder participar en todo lo que yo quiera sin tener que dejar nada atrás, sin tener preocupaciones de las responsabilidades que no estoy asumiendo, ¿verdad?, o que no estoy cumpliendo.
Yo pienso que la mejor manera de traer equidad a los sindicatos es aumentando la democracia, porque, por ejemplo, en ocasiones se dan circunstancias en donde por los sindicatos trabajarse como si fueran corillos de pana, se excluye a la participación de la gente nueva en el espacio. Y darte un ejemplo, uno participa a veces de reuniones en donde una persona está hablando y el líder interrumpe los turnos, obviamente usualmente un varón, y una proyección usualmente de tipo intimidante, interrumpe los turnos, menosprecia a veces las ideas de otros, y no solo de compañeras, sino también a veces de compañeros. Pero es una dinámica de utilizar precisamente toda la construcción del machismo como una herramienta de poder dentro del sindicato. Pues una forma de evitar eso es dando estructura, una estructura democrática. Y yo creo que con todas las críticas que uno le pueda tener a la federación, uno de los elementos que tiene es, por ejemplo, la formalidad, el que existan turnos, el que en los turnos se privilegie a las personas que no han hablado, el que tú tengas tiempo definido para que una persona no monopolice la discusión, el que se den círculos de estudio, talleres en donde la gente se capacite para que se sienta más preparado y preparada para que en una futura discusión pues puedan participar y contribuir, no solamente dando ideas generales, sino dando ideas un poco más profundas de acuerdo, ¿verdad?, a las ideologías que se discuten dentro de los sindicatos. O sea, yo creo que la democracia y la participación va creando líderes, pero también hace falta un ejercicio consciente de los compañeros varones que nos encontramos tal vez en igualdad de condiciones con otras compañeras, de que en ocasiones hay que dar un paso atrás. Y en ocasiones, si hay una compañera que pueda hacer bien el trabajo, ¿por qué tenemos que insistir tal vez a algunos compañeros en ocuparles el espacio? A veces hay que retroceder porque hay que crear el espacio que no ha sido creado históricamente. Y tenemos que entender que si no somos proactivos, si nosotros no creamos y garantizamos esa participación de las compañeras mujeres y hacemos cosas adicionales, más allá de esperar que las compañeras también lo hagan, vamos a ver que entonces se sigue dependiendo de la figura del varón. Y yo creo que es importante que hayan compañeras con ímpetu, y en el sindicalismo puertorriqueño han habido unas compañeras que se han abierto espacio y que han hecho todo lo posible por ellas conquistar espacios de representación política, que en ocasiones se ha borrado la barrera de género porque esas compañeras, incluso los compañeros, las asumieron como sus líderes. Y recuerdo la huelga de la Telefónica y la hermandad de empleados en sector no docente, el caso de la compañera María Elena Lara, se convierten en líderes de sectores sociales amplios porque precisamente son personas que de por sí han sido luchadoras, pero lo ideal sería que las mujeres tuvieran igualdad de condiciones, que no dependieran de un esfuerzo sobrehumano de unas compañeras para poder acceder a esos espacios.
Y adicional, yo añadiría que además de, como tú señalas, los varones dar un paso atrás y permitirle o darle el espacio a la compañera, hace falta también estímulo, porque muchas veces las mujeres pensamos que no tenemos la capacidad. Es parte de la educación que hemos recibido.
Exactamente.
Y si recibimos de los varones ese estímulo de que no, mete mano, que tú puedes hacerlo, como yo recibí de parte de mi compañero, tú puedes hacerlo, tú tienes la capacidad, tira para adelante, pues definitivamente eso contribuye a que la mujer pues se sienta ¿verdad? Más animada a asumir el rol de dirigente en la organización a la que pertenezca.
Les recordamos que escuchan el programa Bandera Roja del Movimiento Socialista de Trabajadores. Hoy estamos en un programa especial sobre el Día de la Mujer Trabajadora y creo que también tenemos algunas noticias por ahí. Se está hablando de un aplazamiento de la implementación del IVA. Hugo, ¿tú crees que eso es un alivio real o eso no sirve de nada, no trae ningún alivio real a la clase trabajadora?
A mí me parece que es parte de la improvisación bajo la que nos está sometiendo el gobierno de Alejandro García Padilla. Definitivamente nos alegra que no se implante el IVA, porque el cantazo o el golpe inmediato iba a ser tremendo. Iba a representar un incremento en el costo de la vida. Tal vez no un incremento que fuera permanente, pero nada más el que hubiera un incremento. En estos momentos, en el que el gobierno está viendo una contracción en los recaudos, en que el gobierno está viendo que la gente no está dispuesta o se siente incómoda pagando incluso las contribuciones, porque aquí los que pagaron contribuciones de más no le devuelven el dinero, pues los que tenemos que pagar contribuciones estamos indignados porque sabemos que el uso que se le da no es el correcto. Pues el traer un impuesto sobre el valor añadido incrementado, que modifica inclusive la estructura del impuesto de ventas y uso, podría traer una crisis bien grande en el comercio. La implantación de por sí es costosa y, como nosotros hemos discutido, cualquier impuesto que se le añada al consumo es un impuesto que afecta mayormente a los sectores más pobres, a los sectores que tienen menos, porque en la medida en que tú impactas el consumo, los que prácticamente consumimos el 100% de nuestro salario, cada por ciento de aumento en el impuesto al consumo es un por ciento menos de del ingreso que tenemos excedente. Y si hay un problema en Puerto Rico histórico, ha sido la falta de ahorro privado. Y economistas de los ricos, economistas de los pobres y cualquiera sabe que no puede haber desarrollo económico si los sectores sociales, las masas, los trabajadores, las trabajadoras, no tenemos capacidad de ahorro. ¿De dónde va a salir el fondo de inversión para reconstruir el país? Así que yo creo que hace falta que cualquier medida que se tome no vaya a ir en contra del bolsillo de la clase trabajadora, que no solamente no tenemos capacidad de ahorro, cada vez estamos perdiendo más para tener una calidad de vida digna. Y en la medida en que vemos eso, lo que estamos viendo es una reducción del salario. Tal vez no se reduce el número, pero cuando vas al supermercado y confrontas ese número de cheque que tú recibiste con las cosas que puedes comprar, el carrito está cada vez más vacío. O tienes que cambiar la calidad de lo que consumes, con todos los efectos que hay sobre la salud, de tú intercambiar a lo mejor frutas frescas por frutas enlatadas, que sabemos que eso trae también unas consecuencias sobre la salud. Pues esos problemas se han visto alrededor del mundo y nosotros nos alegra que no se implante ahora, pero no debe ser una razón para pensar que no se va a aplicar más adelante.
Sí, definitivamente. Yo hace un tiempo escuché que estaban diciendo por ahí que la gente tenía que empezar a comprar bistec en vez de comprar steak, porque teníamos que aportar y tenemos que pagar el IVA para poder sacar a Puerto Rico del país. Y es que en realidad hace tiempo que dejamos de comprar
bistec. Hace tiempo.
Exacto. Y jamonilla está comprando la gente ya. Ajá. Como dice Hugo, que ya la salud se va a afectar porque estamos comprando porquería básicamente por estar tratando de alargar el cheque para que nos dé para esa compra que está carísima en estos momentos.
No, definitivo, es que uno dice pechuga y bistec, pero realmente hace rato estamos comiendo enlatados por ahí para abajo, atún en latitas, hot dogs, y la realidad es que la calidad de vida en todos los sentidos, porque también pasa si tengo que escoger entre comprarme hacer una compra decente, ¿verdad? O hacerme un laboratorio o un examen médico costoso. Los planes médicos, o sea, cubren algo, pero la realidad es que uno paga un montón de dinero cuando tiene que hacerse estudios. ¿Qué es más importante cuando, ¿verdad? Cuando uno va a estirar el cheque,
la salud, o la educación de los hijos, o incluso la ropa,
los uniformes, pasa en todas partes, es un asunto que va a afectar todos los elementos de la calidad de vida.
Sí, exactamente, también lo estamos viendo en el impuesto que le dicen el B2B, que supuestamente es entre los negocios, pero nos llega a nosotros también.
Exactamente.
No, yo creo que es parte de lo mismo. Obviamente, aquí nosotros hemos reclamado que la crisis la paguen los ricos. Pero que la crisis la paguen los ricos significa que aquí hay unos sectores bien grandes que tienen que pagar. Y estamos hablando ahorita de la situación en la banca. Como aquí hay un banco que ha ido creciendo vertiginosamente, aún en los momentos de crisis. Y mientras están quebrando otros bancos, el Banco Popular sigue incrementando la cantidad de activos que tienen, una cosa de manera desproporcionada. Entonces, el dinero que yo estoy perdiendo, ¿dónde está yendo a parar? Está yendo a parar a los bolsillos de unos pocos. Uh-huh. Y no se trata tal vez de los negocios pequeños. Aquí hay abogados, hay contables, sí, que son millonarios. Pero hay también abogados que son abogados de pueblo, que a lo mejor son gente, en la práctica son trabajadores, o contables que a lo mejor lo que te dicen dos o tres negocios. Pero aquí hay unos sectores bien grandes, enormes, gigantes, que entonces no están pagando.
Y añádele otro ángulo al asunto, y es el endeudamiento. Como el salario apenas da para las necesidades básicas, la gente recurre a seguirse endeudando, a usar tarjetas de crédito para hacer la compra. Eso yo lo he visto en los supermercados.
¿Lo hago yo?
o sea, ¿hasta dónde va a poder la gente funcionar de esa manera?
Y eso pasa con los estudiantes, por ejemplo, endeudándose, pidiendo préstamos estudiantiles. Tal vez uno sabe, hace un cálculo de cuánto va a costar el crédito, pero la realidad es que uno cuando solicita un préstamo estudiantil no necesariamente solicita solo para pagar, ¿verdad?, el crédito universitario, sino la vivienda, el asunto de cómo sobrevivir mientras estudio, por ejemplo. Y así supongo que habrán mil ejemplos de personas tratando de sobrevivir entre lo que me puede ayudar el vecino, el primo, o sea... Estamos buscando estrategias de supervivencia, definitivamente han aflorado, pero cada vez han sido más complicadas.
No, y en Puerto Rico dependemos también de que existe un lo que yo he llamado un colchón social de solidaridad, y es que pues los trabajadores jóvenes tenemos tal vez familiares de los cuales uno puede depender hasta cierto punto en caso de emergencia. Están los padres, están los abuelos, hacen préstamos, a veces te dejan el dinero, a veces uno el que hace el préstamo. Pero esa familia se convierte en un fondo de seguridad que cuando uno viene a ver, uno no solamente está liquidando el dinero de uno acaba liquidando los ahorros que que hicieron por medio de los sistemas de retiro las personas de mayor edad que están más cerca de nosotros. Exacto. O estamos impactando los logros salariales que tuvieron las generaciones mayores. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos la clase trabajadora está empobreciéndose de una manera vertiginosa y generalizada. Y esto tiene que ver con todas las políticas que está tomando el gobierno y con todas las políticas que vienen por ahí, la cosa se va a poner mucho peor. Así que yo creo que definitivamente lo que dicta es la organización de la clase trabajadora, y esa organización tiene que ser política, porque como vemos, a veces no son ni siquiera asuntos que son solamente del sindicato, son asuntos sociales que vive uno en el día a día, a la hora de ir a hacer la compra, a la hora de montarte en el carro y pagar la gasolina. Es un asunto que va más allá.
Sí, exactamente. Precisamente ese mismo problema que tenemos la clase trabajadora a la hora de hacer los pagos de la compra, a la hora de hacer el pago del plan médico, a la hora de pagar todas estas cosas que necesitamos para sobrevivir diariamente. También estamos viendo en estos últimos días una cantidad enorme de desahucios a personas en sus casas y en sus hogares. Y también salió ayer una noticia de que están embargando una cantidad enorme de carros, de autos. Esos bancos que menciona Hugo, que tienen muchísimo dinero, que son sectores bien ricos del país, que están acumulando ganancias a costa de las personas pobres, son los que le están quitando esos bienes necesarios para poder sobrevivir. En los últimos años hemos visto un aumento en el 35% de las personas sin hogar que viven en la calle. En los últimos 2 años aumentó 35%. Parte de la crisis que deja a las personas sin trabajo y que también ha creado una crisis de vivienda, una de las razones principales para que las personas puedan, para que las personas queden sin hogar, es precisamente la avaricia de esos bancos de los que estamos hablando, que ponen sus ganancias por encima de los derechos de las personas, y en este caso, el derecho básico a tener un techo. En los últimos años ha aumentado exponencialmente la cantidad de casas incautadas por falta de pago. En el pasado año fiscal se vieron en los tribunales de Puerto Rico más de 9.000 casos de desahucio, mientras los municipios que han hecho inventario de sus casas abandonadas llegan a 800 en el municipio de Toa Baja y a 400 en el de Guaynabo, que tienen, ¿verdad?, todas esas casas abandonadas en donde no vive nadie, por poner dos ejemplos, y todas esas casas las tienen acumuladas en los bancos. Los bancos están prácticamente coleccionando casas abandonadas mientras miles de personas se quedan sin hogar y tienen que ir a vivir a casa de sus madres, a casa de sus hermanos, de sus vecinas o hasta en la calle.
Lo que estamos viendo, Emilia, eso que tú estás señalando, son las consecuencias de una serie de medidas que se tomaron desde la década del 70 y tienen que ver con la implantación de la 936 en Puerto Rico. Uno de los elementos de la 936 era que los fondos que generaban las compañías en Puerto Rico se invertían en la banca y posteriormente se le dio permiso a la banca para utilizar ese dinero como el fondo para generar los préstamos de auto, préstamos de vivienda. Eso generó no solamente, sí, en cierto sentido generó, le dio la posibilidad a alguna gente de poder pedir el préstamo para tener las casas y muchas de las urbanizaciones, el desarrollo del urbanismo y el desarrollo inclusive de los carros y las carreteras va atado a ese modo de producción que hubo en Puerto Rico. Con la salida de las 936 ha venido un desplome de toda la especulación que se tuvo con las casas. En la década del 2000 hasta el presente, las casas se estaban vendiendo unos precios que eran exorbitantes, que lo que estaban era apostando a que los salarios en el futuro iban a crecer. Y nosotros en Puerto Rico estamos teniendo una crisis similar a la que ocurrió en Estados Unidos en el 2008, de la llamada burbuja inmobiliaria. Uh-huh. Aquí no se trataba tanto de que se le estaba dando préstamo a gente que no podía pagar. El problema era que se están creando el inventario.